Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Mi nombre es Miguel Coy. Soy locutor y comunicador en radio. Nací hace 42 años en Manises, Valencia. Era muy pequeño cuando ocurrió, pero después, a lo largo de los años, he conocido detalles del incidente que han hecho que me interesara por él. Por eso estoy aquí. Por eso me gustaría contarlo. Episodio 3. Manises.
Centro de control e información de vuelo de Barcelona. Registro oficial de comunicaciones entre este centro de control, las aeronaves y otras agencias de control. Asunto: avistamiento OVNI notificado por el comandante de la aeronave TAE-297.
El caso Manises está considerado como el suceso más importante de la historia de la ufología en España. Lo que ocurrió aquel 11 de noviembre de 1979 en los cielos de Valencia constituye aún a día de hoy un misterio para el cual no se ha encontrado una explicación razonable. El escritor Javier Sierra habla de sus primeros contactos con el caso.
El caso Manises, que tuvo lugar aquel 11 de noviembre de 1979 en el espacio aéreo de Valencia y también en parte del espacio aéreo de Albacete, de la provincia de Teruel, de donde yo era, pues me impactó prácticamente desde los inicios. Yo en 1979 tenía 8 años y me interesaban estas cosas, pero bueno, un poco con cierta distancia. Fue a partir de los 10, 11 años que me empezó a llamar todavía más la atención, y cuando empecé a recoger los primeros recortes de prensa de todos los periódicos de provincias que se hicieron eco de aquella historia, que fueron muchos, ¿no? Cuando yo ya tuve posibilidad de hacer mis primeros viajes de investigación, uno de los primeros viajes fue en el año 88, más o menos, a las Islas Baleares. Y allí localicé a José Ramón Zuazu Nagore, que fue el copiloto aquella noche en la cabina con Javier Lerdo de Tejada, que vio el OVNI de Manises, ¿no? Zuazu me recibió, lo recuerdo perfectamente, en una cafetería de Palma de Mallorca, donde estuvimos conversando un buen rato, y el hombre terminó admitiendo que, aunque él siempre se había mantenido más apartado del tema OVNI que su compañero, que el comandante en aquel vuelo, sin embargo, él se había quedado con el sobrecogimiento de no haber sabido nunca qué era aquello, y sobre todo la sorpresa de que esa misma ruta la había hecho en muchas ocasiones después de aquel vuelo y nunca habían vuelto a ver nada parecido, ¿no? Bueno, ese fue mi primer encuentro con el caso Manises de verdad, con los testigos, ¿no? Después tendría ocasión de hablar con Miguel Morlán, el director entonces del aeropuerto valenciano de Manises, que estuvo en el epicentro, en el ojo del huracán, de las llamadas de emergencia entre la Defensa Nacional y la torre de control que estaba bajo su administración, y este hombre también estaba absolutamente convencido de que aquello no tenía una explicación convencional. Y yo me he quedado con ese legado, ¿no? De haber conocido a esos testigos y haber heredado de ellos su asombro. Quizá cuando uno va cumpliendo años en esto de la investigación OVNI, lo que se le queda dentro, más dentro, lo que al final toca el ADN y te lo altera de alguna manera, es el asombro ajeno ante estos fenómenos.
Asombro que lleva a continuas cuestiones acerca de lo ocurrido o no ocurrido. Manuel Carballal es investigador y director del ojocrítico.info.
No tengo ni la menor idea de lo que pasó realmente en Manises. Sé lo que no pasó. Y además me parece comprensible, me parece razonable todas las explicaciones, todas las teorías que se han presentado para intentar aclarar el caso Manises, que es como una pieza de caza mayor a la que muchos cazadores intentan abatir utilizando distinta munición, ¿no? Y eso hace que a lo largo de los años se hayan presentado hipótesis para explicar el caso a cuál más absurda y más ridícula. A mí una que me gustaba mucho era la que presentaba Javier Armentia, uno de los últimos directores de RP, diciendo que lo de Manises estaba relacionado con la fuga del hermano del piloto, del Lerdo de Tejada, que fue unos días después, y que es uno de los autores de la matanza de Atocha, ¿no? Entonces vinculaba la matanza de Atocha con lo de Manises como si fuese una especie de conspiración de la familia de Lerdo de Tejada para que se escapase su hermano después de la masacre, o la tontería de las chimeneas de escombreras, porque a mí me parece una falta de respeto, y mi opinión no tiene ningún interés porque yo no soy piloto ni soy radarista, pero en el seno del Estado Mayor del Ejército del Aire, concretamente en la base de Torrejón de Ardoz, en el MOA, cuando se comenzó a desclasificar todos los informes OVNI del Ejército del Aire Español, incluyendo el expediente Manises, surgió un grupo de militares que sí son pilotos, que sí son radaristas, que sí tienen experiencia aeronáutica, indignados por el trato que se le estaba dando a alguno de sus compañeros, como Lerdo de Tejada o como Fernando Cámara, diciendo que había que un piloto con su trayectoria y sus horas de vuelo podían cometer algo tan absurdo como provocar un aterrizaje de emergencia y un conflicto diplomático por unas luces de unas chimeneas. Porque tenemos que recordar, creo que es importante, que el TAI 297 llegaba a España con destino a las Islas Canarias con 102 pasajeros extranjeros. Aterrizar en Manises, saliéndose de su ruta, implica buscarles hotel, buscarles alojamiento, comida, autobús. O sea, se montó un follón que llegó a crear la primera interpelación parlamentaria de las muchas que ha habido por un incidente ovni. No podemos olvidar eso. No podemos olvidar que Javier de Lerdo de Tejada no era un piloto comercial. Todos los pilotos comerciales que tengan más de 60, 65, 70 años quizá, vienen del mundo del Ejército del Aire. Han sido pilotos de combate, porque la forma de sacarse la titulación implica muchas horas de vuelo, que es algo muy costoso, y eso hace que la flota de Iberia, de Air Europa, de TAE, fuesen fundamentalmente pilotos que habían sido pilotos de combate y que luego se pasan a la vía civil con una excedencia como pilotos comerciales. Eso significa, en el caso de Fernando Cámara, por ejemplo, que él había llegado, esto nos lo decía su familia, ¿no?, que él había llegado a aterrizar en el Sáhara con impactos de bala en el avión cuando era piloto militar, y que no era un tío que se asustase fácilmente. Que Fernando Cámara llega a tomar tierra en Manises creando el follón que creó es porque lo que vio, y es un tío con muchas horas de vuelo y muy curtido, le asustó mucho. Lo que a mí me contó Fernando Cámara, el piloto de combate que salió en Scramble, un tío absolutamente descreído, por lo menos cuando yo le entrevisté, no tiene una explicación convencional. Y suponer que un piloto de combate que sale en misión de intercepción en Scramble y que está durante más de una hora persiguiendo un tráfico no identificado, que llega a hacerle un blocaje en el instrumental de vuelo, que lo que estaba persiguiendo eran unas chimeneas, hombre, a mí me parece una falta de respeto.
En torno al caso surgen múltiples teorías acerca de lo que los pilotos del TAE 297 vieron aquella noche. El investigador Juan Antonio Fernández Peris formuló su hipótesis final refiriéndose a las chimeneas de dos refinerías. Escuchemos al investigador José Juan Montejo, que fue miembro de la antigua Fundación Anomalía, la misma que, mediante Peris, creó, difundió y popularizó esta teoría.
Creo que lo primero que él barajó fue unas luces que estarían en una zona concreta de Argelia, entre las ciudades de Orán y Mostaganem, y que corresponderían a una zona donde existe una refinería o complejo petrolífero en una ciudad llamada Arciu o Arcef. Entonces Fernández Peris apuntaba que debido, claro, a otras circunstancias que apuntaba él como excepcionales, en el sentido de que se habrían dado unas condiciones climáticas improbables en cierto modo, pero bueno, que alguna vez se presentaban, y que habría permitido que a una distancia que creo que sería aproximadamente de unos 350 o 400 kilómetros desde el TAE 297 hasta esa zona del norte de África, pues que serían visibles una serie de luces en los postes o las torres de esa refinería en Argelia, y que eso habría sido lo que provocó pues el estímulo luminoso, por decirlo así, y que habría confundido a Javier Lerdo de Tejada y demás testigos, y su copiloto, por ejemplo. Pero bueno, después esa teoría, pues parece que Fernández Peris la sometió a discusión con el propio Ballester Olmos, con otros compañeros y colegas pues de la Fundación Anomalía, como, si mal no recuerdo, Manuel Borraz y algún otro. Y digamos que hicieron como una especie de versión mejorada de esa teoría, manteniendo, digamos que el mismo origen refinero o petroquímico, por llamarlo así, pero cambiándolo de escenario geográfico. Entonces ahí es donde se fijaron en el complejo refinero, en la refinería de Escombreras en Murcia. Escombreras estaría a la izquierda del morro del TAE 297 y, bueno, pues lo que apuntaba Fernández Peris es que las torres de allí, o las chimeneas, mejor dicho, de esa refinería, pues con los escapes de gas o de fuego que de vez en cuando lanzaba, pues que algo así habría sido, repito, el estímulo luminoso que, por esas condiciones climáticas tan favorables, pues habría inducido ese, o había provocado ese error de interpretación o de identificación en los testigos del TAE 297.
Cierto, estas son las teorías, pero para los que no conozcan el incidente, quizás sea necesario resumir en pocas palabras lo que sucedió aquella noche. Lo hace el escritor e investigador J.J. Benítez.
Manises es un caso casi ya emblemático en la ufología española y yo pienso que se ha contado prácticamente casi todo, no todo, porque hubo muchos más avistamientos en esas fechas y en ese lugar, en esos lugares. Pero básicamente lo que yo sé es que un avión de línea comercial, pues la compañía TAE, ya desaparecida, volaba sin escalas entre Baleares y Canarias y en un momento determinado aparece un objeto no identificado al lado del avión y el piloto, con muy buen sentido, pues decide aterrizar en Valencia, en Manises. A partir de ahí se desencadena una serie de acontecimientos, avistamientos de una serie de objetos en el aeropuerto, en la zona, en algunos pueblos, y sale un caza hacia, desde Albacete, desde Los Llanos, hacia la zona. Y está bastante tiempo dando vueltas. El piloto era Fernando Cámara. Y bueno, él me contaba que lo tuvo delante. No sabe si uno o varios objetos, o era el mismo o eran distintos. Y bueno, lo que más le asustó a Fernando es que le inutilizaba todo. Es decir, todo el instrumental del caza, cuando él pensaba en usarlo, ya estaba bloqueado.
Desde la base militar de Los Llanos se envió un caza, un Mirage, tripulado por Fernando Cámara. Su objetivo era establecer contacto visual con las luces mencionadas por Lerdo de Tejada en sus comunicaciones con la torre de control. En una entrevista concedida a nuestros compañeros de Radio Valencia, el propio coronel, ya retirado, Fernando Cámara, narra lo sucedido a partir de la orden recibida por parte del mando superior.
Te dan una señal, estás en un hangar de servicio de alerta de defensa aérea, entonces te tocan una sirena, es un scramble, tú te subes al avión y una vez que has despegado, entonces te dicen contra lo que vas. Entonces, bueno, pues me dirigí hacia Valencia, un avión de defensa aérea que va armado con misiles de infrarrojos, cañón, etcétera, y entonces pues y era una misión pues de interceptación de algo desconocido. Entonces, el radar de la defensa no tenía ninguna señal de esas luces. Yo me acerqué a Valencia. Sí vi en la vertical de Valencia, verdaderamente estaría como unos 20.000 pies, pues una luz de esas características. Cambiaba del rojo a un blanco, tono verdoso, y yo seguía teniendo esa luz en el frente de mi avión, pero en el radar no la veía. No daba ninguna señal de infrarrojos que me lo reconociesen los misiles, y yo iba aproximadamente a .9 de Mach, o sea, unos 1.000 kilómetros por hora. Y entonces esa luz pues se puso aproximadamente delante de mí a la misma velocidad que yo iba. Es decir, pasó, estando a 20.000 pies, de estar estática, parada, a ponerse a casi la velocidad del sonido. cuando me estaba acercando a esa luz, los sistemas de detección de amenaza radar que lleva un avión, del avión de caza que yo volaba, pues me alertaron que eso, o que de allí me provenía una señal que era como de onda continua, de un radar de onda continua que me estuviese iluminando a mí, la que acompaña, que detrás de esa te viene el misil. Entonces ahí pedí permiso a Pegaso, que es el control militar, para ver si podía acelerar más, a ver si me conseguía acercar a esa cosa. Entonces me autorizaron, sí, que me pusiese supersónico. Entonces aceleré aproximadamente hasta 1,6 del número de Mach. Y entonces ahí yo creo que conseguí acercarme para distinguir por lo que era como una forma transparente, como de una copa invertida y sin la base, una especie de tronco cónica redondeada, y inmediatamente aquello pues me volví a mantener otra vez la distancia. Yo en lo que estaba en esas distancias me iba sonando el detector de amenaza radar, y también se me metía una interferencia en todas las frecuencias radios con las que yo estaba hablando con el control militar. Cambiaba de frecuencia, pero me seguía metiendo la misma interferencia. Yo estuve detrás de eso pues hasta pasado Zaragoza. A ver, entonces ahí ya me digo, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo detrás de esto? Porque aquí esto no hacemos nada. Dije, no, como ya se ha ido de la zona de Valencia, pues ya déjale. Vuélvete, porque desde Valencia parece ser que estaban viendo hacia la zona de Sagunto, estaban viendo otra luz rara. Entré hacia el mar por el delta del Ebro y fui bajando, dejando la costa a mi lado derecho, mirando aquello. Decían que estaba un poco más bajo, que lo veían más bajo, entonces pues bajé a 10.000 pies y bajando así, de pronto pues por la parte izquierda hacia la zona de las islas de Menorca, por ahí, pues entonces me da una sensación, la sensación mía fue de ver, decir, uy, qué baja está la luna hoy, ¿sabes? Pues si hace un momento no había luna, ¿sabes? Y entonces era un disco blanco, como la luna, pero sin manchas, y además estaba, desde donde yo estaba a 10.000 pies, lo veía por debajo de la línea del horizonte, que era una noche clarísima, wow, una noche estrellada clarísima. Digo, pues entonces, si está por debajo del horizonte, la luna no es, ¿sabes? Entonces se lo comento al del radar y me dice, pues acércate a ver ahí a eso que es. Entonces debía estar como unos 5.000 pies. Me dirigí hacia esto y entonces, aún siendo totalmente diferente a la otra luz que había estado siguiendo hacía un rato antes, esta era como un disco blanco, pero lo que es las interferencias que me producían en mi avión eran las mismas del otro. Entonces estuve siguiendo a esta pues hasta Menorca, por ahí, y ahí ya pues se acabó el tema, porque yo ya no tenía combustible, ya tenía ya el combustible justo para...
En este momento, Fernando Cámara abandona la persecución y regresa a la base de Los Llanos por falta de combustible. El coronel retirado también opina acerca de la teoría de las chimeneas de escombreras.
Yo he estado pues, 4 años destinado en Albacete, otros 4 años en la Academia General del Aire, donde estaba al lado de escombreras. He visto cientos de veces las llamas de las chimeneas de escombreras, ¿sabes? Y el que dice esas cosas, pues bueno, tendrá sus ideas, pero de luego ni ha volado un avión, ni sabe lo que es estar en el aire, y no tiene absolutamente ni idea, ¿me entiendes?, de lo que se ve, y sobre todo sabré yo lo que vi, que iba en dirección Zaragoza, no en dirección a escombreras hacia abajo.
Anteriormente escuchábamos a Manuel Carballal refiriéndose a la hipótesis de escombreras. Escuchamos de nuevo a José Juan Montejo.
A mí me parece que es un buen intento, porque en ufología no hay que olvidar que se está, yo creo, para intentar aclarar o identificar o explicar pues los hechos aparentemente misteriosos o inexplicados, pero claro, hay teorías y teorías. Entonces, cuando una teoría pues depende de tantos factores externos y está cogida un poco como con alfileres, pues casi parece no voy a decir tan complicada como que las luces rojas vistas por los del TAE 297 fueran realmente naves interplanetarias. Hombre, tanto como eso no, pero yo la considero un poco improbable, o bastante improbable.
Otro concepto del que se ha hablado en este y en otros incidentes es el de la guerra electrónica. Daniel Hernández es un militar destinado en un servicio de protección de materias clasificadas en el ámbito de la guerra electrónica.
La guerra electrónica tiene que ver con saber dónde hay un objetivo que se está comunicando. Sirve para no solamente localizarlo, sino saber qué está diciendo, qué está comunicando a través de sus transmisiones y de sus telecomunicaciones. Sirve para no solamente interceptar y escuchar, sino, llegado el caso, destruir o alterar físicamente, mediante diferentes acciones, esos sistemas de telecomunicaciones para evitar que un posible enemigo, un posible objetivo, se comunique entre sí. Y hay otra variedad también, que es la de introducir información falsa en esos sistemas de telecomunicaciones para que ese objetivo, ese enemigo, no sepa qué es lo que está ocurriendo realmente, ni si esas comunicaciones vienen de su propio bando o del contrario.
Hemos escuchado anteriormente al coronel Fernando Cámara hablar de ciertos fallos que se produjeron en su caza en plena persecución. Daniel Motos es militar del Ejército del Aire y especialista en operaciones aéreas. Escuchamos su opinión al respecto.
A mí me parece haber oído que el avión no bajó en las mismas condiciones en las que despegó. Bien sea porque a lo mejor pues tenía algún defectillo o había sufrido la estructura o el avión en el exterior, el mecánico en la inspección posvuelo, pues parece ser que había detectado que el avión no estaba exactamente en las mismas condiciones operativas en las que despegó. Entonces, bueno, pues como solo el coronel Cámara sabe realmente a ciencia cierta todo lo que él hizo con el avión, pues si él hizo lo que dice que hizo, pues hombre, se supone que el avión estuvo sometido a unas condiciones bastante duras durante aquel vuelo. Pero que siendo aviones de caza de última generación para aquella época, están preparados evidentemente para someterse a todo tipo de condiciones duras, tanto de aceleraciones, todos los esfuerzos estructurales para los que está preparada una aeronave de este tipo, pues evidentemente está preparada más que de sobra para soportarlas. O sea, no es muy lógico que un avión en un vuelo tranquilo pueda bajar con un deterioro si no le ha pasado nada.
¿Podemos hablar entonces de un acto de guerra electrónica en Manises? Daniel Hernández.
En Manises han ocurrido muchas cosas que yo entiendo que se han juntado en una misma fenomenología que al final se le ha puesto la etiqueta de ufología, de ufólogo. Hay un aspecto de la guerra electrónica que sí es visible, que es la contramedida electrónica que un avión puede soltar, que eso puede ser visible en determinadas circunstancias, pero no es inteligente. Entonces, en mi opinión, lo que Cámara ve, esas famosas luces, yo entiendo que no es ninguna acción de guerra electrónica.
Pero lo que las interferencias que me producían en mi avión eran las mismas.
Su avión ha sufrido una serie de perturbaciones electromagnéticas y que ha sufrido unos estreses importantes. Eso que le ha pasado al avión, yo sí lo puedo explicar como una acción de guerra electrónica. Como que han estado haciendo un ejercicio de perturbación y a él le ha llegado. Y entonces ese avión ha sufrido. Eso para mí es más sencillo que a lo mejor una explicación más extraterrestre o más extraña, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en Manises han ocurrido muchas cosas, quizá haya muchas que no se pueden explicar todavía, pero no todo pertenece a lo mismo. Es decir, Manises no fue un ejercicio de guerra electrónica, pero durante Manises hubo ejercicios de guerra electrónica, por lo visto sí. De todas maneras, quiero señalar que cuando se hace un ejercicio o se hace una maniobra, ya sean nacionales o internacionales, en las que va a haber perturbación electromagnética, habitualmente digo, no se permite. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un ejercicio de guerra electrónica, lo haces en territorio nacional, es decir, lo haces en Chinchilla, lo haces en Zaragoza, y entonces cuando tú perturbas, estás produciendo fenómenos extraños en los sistemas de telecomunicaciones civiles. Estás fundiendo radios, estás fundiendo televisiones, estás fundiendo antenas, y entonces en principio eso no se permite. Ahora bien, yo sí puedo entender que algún ejercicio de guerra electrónica pudo afectar, pudo ser un elemento más, incluso pudo ser importante durante el caso Manises, pero entiendo que hay más cosas, más patas de la mesa que yo no termino de entender.
Este avistamiento confirmado más tarde por los controladores de la torre de control de Valencia y torre de control de Alicante. Comienza la grabación a las 22 horas, 1 minuto, hora GMT.
¿Qué opinas hasta el momento? Has estado en la cabina del avión. También en la del caza que buscaba las luces. Luces que tú has visto. Teorías y más teorías, cuando lo más sencillo es lo que realmente ocurrió. ¿Por qué negarse? ¿Por qué ocultarlo? La solución es tan sencilla como admitir que a este mundo... ...otros mundos.
361 autorizado, llame a Alicante.
La guerra electrónica es un hecho. El periodista David Cuevas recuerda un incidente que guarda ciertas similitudes con el caso Manises.
Hay un caso que es historia de la ufología española y es el famoso Eco Radar del 17 de noviembre de 1979 que hizo despegar un caza de combate de la base de Los Llanos en Albacete, dirección Motril, en Granada, persiguiendo tres fuertes luces de idéntico color e intensidad con forma de triángulo isósceles. Tras 10 minutos a velocidad muy próxima a 1 Mach, no consiguió alcanzarlas y decidió regresar. Pero lo más inquietante es que recibió por el canal 11 del UHF, durante aproximadamente medio minuto, un extraño mensaje durante el trayecto en zona marítima. Una voz infantil que reía y le decía por radio algo así como: "Hola, hola, ¿cómo estás?". Es algo que se contempla literalmente en el expediente desclasificado 791117 del Ejército del Aire en lo que respecta a la desclasificación OVNI. Pues bien, junto al investigador Manuel Carballal pude entrevistarme con un general al que llamaremos por sus siglas JA y que nos dijo lo siguiente.
Desde el 87 al 95 estuve en la sección de guerra electrónica del Estado Mayor de la Guerra del Aire. Y entonces me hice un experto en guerra electrónica y todas estas cosas, pues la dominaba, porque ya llevo mucho tiempo separado. Y no hacía mucho tiempo había ocurrido lo de este, que tenía el hijo enfermo y tal, salió, y entonces los americanos emplearon las medidas con Yang. Guerra electrónica.
Guerra electrónica, sí.
Guerra electrónica. Entonces emitieron llamen a las comunicaciones. O sea, meter comunicaciones o meter ruido para que no haya comunicaciones o meter órdenes a través de la misma frecuencia que se está desarrollando la misión, tal que es la guerra electrónica en las comunicaciones.
Claro, pero eso es romper la cadena de orden y mando, es decir, que ellos pueden introducir falsas órdenes.
Los americanos con su Hércules 130, igual además de tener jamming a los radares, tenían jamming a las comunicaciones. Entonces graban una cinta. Y en esa cinta meten la voz de un niño. Y dio la paradoja, la circunstancia y tal, de que esa voz de ese Hércules 130 que estaba volando cerca de las Baleares y del espacio aéreo español, que provocó un scramble de un F-1 de Albacete, de que volando y de noche, con lo cual las circunstancias se incrementan, y de la preocupación de ese piloto de que su hijo estaba enfermo en el hospital, encima le meten la voz de un niño, por dos circunstancias que ocurrieron, coincidencias que se dan una entre mil.
Claro, pero es el impacto.
Y entonces, este hombre, al oír la voz de un niño, pues el otro dice: ¿cómo? Mi hijo que está en el hospital me está llamando a través de la frecuencia, de la misma frecuencia en la cual estaba hablando con el centro de control del radar que le estaba llevando. Meten los americanos en esa frecuencia esa cinta y ahí está. Y esa cinta debe de estar grabada en los radares que hay, que están grabando constantemente todas las comunicaciones que hay en ese momento.
Sí, porque no se desclasificó, las grabaciones no han salido.
Y este hombre le pasó eso. Estaba con el secreto de su madre, estará ya desclasificado.
Pero ¿con qué motivo los americanos deciden grabar una cinta con la voz de un niño que parece que va dirigida expresamente a la persona que termina escuchando la
operación? Para hacer pruebas y para joder.
realmente curioso. Volvemos a toparnos una vez más con la guerra electrónica. El caso es que aquella declaración coincide, curiosamente, con cierta información que pude obtener sobre el terreno el pasado 2 de octubre de 2015 acerca de cierto incidente ovni en las inmediaciones de Motril y que apunta precisamente a una maniobra de tipo militar como responsable principal de aquel avistamiento. Al parecer, un avión marroquí invadió espacio aéreo español y desde el Escuadrón de Vigilancia Aérea número 9 se informó a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, de dicho altercado. Luego partió un caza para interceptar a aquel avión intruso. Recordemos que estamos hablando de un incidente presuntamente ovni que tuvo lugar 6 días después del famoso caso Manises. ¿Pudo tener alguna relación? ¿Pudo explicar la guerra electrónica de alguna forma el caso Manises? Y lo que es más importante, ¿puede explicar la guerra electrónica el caso del que antes hablábamos? Sinceramente, lo dudo. Son datos que obtuvimos y que creo que son interesantes para que sea el oyente el que saque sus propias conclusiones.
Con testimonios así, es normal pensar que detrás de estos avistamientos se encuentren los servicios secretos o los ejércitos de otros países, siendo siempre Estados Unidos el primero en la lista. Pero hay una anécdota que Manuel Carballal cuenta y que puede descartar a los norteamericanos en el caso Manises.
Hace no mucho, el año pasado, gracias a nuestro compañero Miguel Ruiz, descubrimos una anécdota que yo creo que es muy gráfica de una faceta poco conocida de la experiencia de Fernando Cámara. Fernando Cámara estaba en la base de Los Llanos, en misión de 5 minutos, se llama, son los pilotos que están preparados para salir en misión de intercepción en solo 5 minutos con un caza cuando se notifica la invasión del espacio aéreo nacional, en este caso español, y él tuvo su experiencia, informó sobre ella, se redactó un documento que está adjuntado al expediente desclasificado por el Ejército del Aire. Muchos años después, y de esto repito, nos enteramos hace poco gracias a Miguel Ángel Ruiz, él va a Estados Unidos a hacer uno de esos cursos de refresco que hacen distintas fuerzas aéreas que intercambian la formación de sus pilotos. Aquí a España, por ejemplo, vienen pilotos de otros países a formarse en determinados simuladores o con determinadas aeronaves. Bueno, y Fernando Cámara llega a Estados Unidos y al parecer contactan con él una oficina de la Fuerza Aérea Norteamericana dedicada a reunir información OVNI en todo el mundo. Y Fernando le preguntan por su experiencia, que relate qué es lo que ocurrió aquella noche del 11 de noviembre de 1979, porque tienen mucho interés en conocer de primera mano, de viva voz, su experiencia. Entonces él relata a los investigadores de la Fuerza Aérea lo que ocurrió y aprovecha para preguntarles. Bueno, se ha dicho tanto de que fue la Sexta Flota, de que lo que pasó aquella noche fuisteis vosotros y tal. Y según cuenta Cámara, lo que le dijeron los norteamericanos es que sin ningún pudor, sin ningún recato, sin ningún temor, reconocieron que ellos habían sido responsables efectivamente de otros avistamientos ovni que tenemos archivados en los anales de la ufología española, como los famosos misiles de Canarias, reconocen que habían sido ellos, pero le dijeron que lo que había ocurrido el 11 de noviembre del 79, que ellos no eran responsables y que lo tenían todavía como no identificado. Y como te decía antes, un pequeño grupo de militares del Ejército del Aire español que hizo una revisión de los informes desclasificados por nuestra Fuerza Aérea, manifestó en unos documentos a los que pudimos acceder no hace mucho su desacuerdo con la explicación que se daba a varios de los casos desclasificados, y uno de los casos que esos mismos militares del mando operativo aéreo no comparten es la relativa al caso Manises. Para ellos no está explicado.
Sí. Javier Sierra descarta a la sexta flota norteamericana y habla de lo que sucedió en el mismísimo Congreso de los Diputados.
Yo no creo que ahí hubiera una paranoia colectiva en aquella noche que hiciera que estos tres profesionales enormes se confundieran. Tampoco creo que fueran unas maniobras militares por parte de la sexta flota. Entre otras razones porque España en el año 1979 mantenía una relación muy correcta, muy estrecha por razones de defensa con los Estados Unidos. Es el periodo previo a nuestro ingreso en la OTAN. Había un flujo de información bastante, bastante importante. Y si hubiera sido algún tipo de maniobra, de efecto colateral de una maniobra, la propia Sexta Flota hubiera emitido un comunicado cuando se le requirió explicando lo que allí sucedió. Lo que ocurrió fue al contrario. Es decir, cuando este asunto unos meses más tarde llega al Congreso de los Diputados y Enrique Mújica, diputado en aquel entonces en la oposición, él era socialista, vamos, del Partido Socialista Obrero Español, e interpela al gobierno de Adolfo Suárez de UCD sobre lo sucedido aquella noche, el gobierno de Suárez da la callada por respuesta. No tiene un argumento que ofrecer. Cuando años más tarde se ha desclasificado el informe confidencial de aquellas horas, se ha visto que Defensa redactó unas respuestas para Mújica, pero las respuestas eran tan insatisfactorias que en el hemiciclo el Ejecutivo prefirió no darlas a conocer y el asunto terminó olvidado en los pliegues del diario de sesiones.
Acaban de cumplirse 38 años del incidente Manises. Aquel 11 de noviembre de 1979, un avión de la compañía TAE con 109 pasajeros a bordo realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto valenciano de Manises por la presencia de un OVNI en rumbo de colisión. Un caza militar despegó de la base de Los Llanos para interceptar el objeto. A día de hoy, a pesar de tener el informe oficial desclasificado, resulta complicado llegar a una conclusión final acerca de lo ocurrido. Y yo personalmente, pues como alguien que ha nacido en Manises y que además tenía familiares directos trabajando en el aeropuerto en aquel momento, directos, es decir, mi padre y mi padrino, entre otros, ¿no? Os puedo contar que yo en aquella época tenía 4 años, ¿vale? Yo era muy pequeñito, entonces tengo vagos recuerdos de aquella noche en concreto o del día siguiente. Pero sí que es cierto que se convirtió en algo tabú. En mi casa no se habló del asunto, por lo menos en aquella época no se habló del asunto. En Manises tampoco, no se hablaba, o sea, no cambió el día a día, no trastocó los papeles a nadie, ni a la ciudad, ni al pueblo, nada, absolutamente. Pero sí que es cierto que con el paso de los años han ido surgiendo rumores de que esa noche a los trabajadores del aeropuerto se les dio una orden de no hablar y de no contar nada de lo que había sucedido aquella noche en el aeropuerto. Cuando realmente era todo lo contrario. O sea, la gran mayoría de gente que estaba trabajando en el aeropuerto, excepto los controladores aéreos, el resto, personal de tierra, más de la mitad no se enteró de lo que pasó. Entonces, esto era como un poco... Pero con los años han ido surgiendo, pues igual, como acabamos de escuchar, pues hipótesis, teorías, etcétera. Pero en Manises, lo que es en la ciudad, no trastocó el día a día, ni se habló durante mucho tiempo de la historia. Se ha ido hablando de manera puntual. Y si queréis que os diga la verdad, me hubiera gustado muchísimo que se hablara mucho más de esta historia. Porque yo creo que hay más chicha de la que creemos.
Aplicado, Esperanza UPG, compañía 34, 12345. ¿Sigue viendo el tráfico?
Es afirmativo. Está pasando ahora más y lo tenemos detrás nuestra izquierda.
OVNI es una serie documental escrita y dirigida por Teo Rodríguez. Producción y coordinación David Cuevas. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible en iOS y Android.